Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde, hoy queremos comenzar este programa con una historia que nos lleva a una fecha, al 12 de septiembre de 2022. Ni un año se ha cumplido de ella, aunque para Zaida Carolina y su familia, por desgracia, siempre va a estar en el recuerdo. Te cuento. Ese día, Carolina, que así la llama su familia, de 35 años y madre de dos hijos, se sometía a una operación que se suponía que era bastante rutinaria, una intervención estética para reemplazar sus prótesis de pecho. Pero Carolina, que entró por su propio pie en el quirófano, siendo una chica pues completamente normal, con una vida normal, salió de él con dos infartos cerebrales. A día de hoy, no puede articular palabra, va en una silla de ruedas, tiene afectada la visión, se alimenta a través de una sonda para los líquidos y depende de su familia para casi cualquier tarea de su vida cotidiana, especialmente de su marido, con quien hablamos ya. Richard, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa ese 12 de septiembre para que sea un antes y un después en vuestra vida?
Bueno, antes que nada, pues buenas tardes, gracias por la oportunidad. Y nada, el 12 de septiembre ella se somete a una cirugía, a una mastopecia, donde ella se tiene que cambiar las prótesis de los senos, porque tenía 15 años con una prótesis de una cirugía anterior. Obviamente la cirugía, las prótesis de antes no son como las de ahora, que duran mucho, prácticamente de por vida. Y bueno, fue muy meticulosa buscando cirujanos que le transmitiera confianza y consiguió pues una cirujana que tiene en esta isla de Gran Canaria pues buenos resultados y buena reputación. Se entrevista con ella, se llama la doctora Estefanía Poza Guedes de la clínica Remodel. Y bueno, le transmite esa seguridad, esa confianza y bueno, los resultados que le avalaban, pues decidió operarse con ella. Y nada, el día de la operación se la llevan sobre las 10 de la mañana en la clínica Cajal de Las Palmas de Gran Canaria. Y nada, se la llevan y hasta las 8 de la noche, aún sin despertar, no me la suben a la habitación. A las 8 de la noche sin despertar de la anestesia, después de muchísimas horas, me la suben a la habitación y me la dejan como si nada. ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó? No lo sé, porque eso es lo que estoy buscando, respuestas, es lo que estoy buscando y lo que estoy denunciando.
Richard, ¿en qué momento te das cuenta de que algo no va bien?
Mira, cuando subió a las 4 o 5 de la tarde, no me acuerdo exactamente la hora, subió la cirujana a la habitación a hablar conmigo. Y me dice que todo salió bien, pero estaba con un lenguaje corporal un poco nerviosa. Y me pregunta que si en alguna operación había tenido algún problema con anterioridad con la anestesia, lo que sea. Y le digo que no, que ella tenía una cesárea, dos operaciones previas de pecho. Se ha cambiado muelas, todo. Nunca tenía un problema con la anestesia y que todo bien. Obviamente, ella le daba miedo operarse. Siempre le daba miedo a la anestesia, siempre le daba miedo, pero es como que tiene miedo a volar. O sea, en un momento te tienes que ver obligado a volar. Y nada, ella dice que se va, de la clínica, ella dice que deja el informe de alta elaborado, que cuando despierte y los cuidados que había que hacerle al postoperatorio. A las 6 de la tarde casi, yo bajo el quirófano, bueno, soy nada de mi esposa, no toco la puerta y la veo en una camilla, en un pasillo muy estrecho, sin oxígeno, sin monitorización, estaba allí pues esperando que despertara. Salieran dos anestesiólogos, uno que estuvo en la operación y otro que llegó de relevo, anestesiólogos que son de un tercer centro clínico, que es Centro Clínico Tres Ramblas, que es como una subcontrata que van a cuando la doctora necesita un anestesiólogo en la operación. Y me dicen que no me preocupara, que ella está ahí tranquila, que ella va a despertar, y le chasqueaban los dedos, le decían Carolina, Carolina, y levantaban el brazo. Entonces me dijeron que nada, que había la posibilidad de hacerle un TAC si seguía así, y nada, que no me preocupara. Me la suben a las 8 de la noche, sin monitorización, sin oxígeno, me la dejan en la habitación y ella estaba hinchada. Yo tengo el registro fotográfico desde que entra a la habitación, sin oxígeno. Yo pido que le pongan el oxígeno. Y ya al pasar de las horas, el cambio de color, el cambio de aspecto, movimientos involuntarios, como una convulsión, pues son, ¿sabes?
Vosotros os enteréis después en otro centro médico, si no me equivoco, cuando sí le realizan el TAC, a donde la trasladan de urgencia, que ha habido un daño cerebral, ¿no? Que ha habido dos infartos cerebrales.
Yo a las 4:30, casi 5 de la tarde, pido exijo una ambulancia, y llega el anestesista, y el anestesista dice que comienza a llamar al 112 para la mesa de transporte. Activa una ambulancia y la pueda trasladar al hospital Doctor Negrín, donde entra directamente a críticos, y de críticos a la UMI. Llegó con efectivamente daño cerebral, eran muchos los daños, 3/4 de su cerebro estaban muy muy dañadas, mi esposa tiene secuelas neurológicas, tiene daño neurológico, y estuvo en coma, y de ahí para ahí, desde que estuvo en la UMI hasta aquí hemos pasado muchísimos escenarios, ha sufrido mucho dolor, muchísimas cosas.
Iba a decir que las responsabilidades, lógicamente, se tendrán que dirimir en los tribunales, pero más allá de la causa judicial, Carolina necesita una rehabilitación, ¿no? ¿Ese es el mayor ahora mismo de los obstáculos que tenéis por delante?
Sí, entre otras cosas. Una de las cosas que yo he peleado mucho con el Servicio Canario de Salud, con dirección de área, inspectores médicos, es que a mi esposa le dan de alta en enero, no porque esté bien, sino porque se le agota el presupuesto que la dirección de área le asigna a mi esposa. Es decir, ICOT le da de alta, dicho por la misma neuróloga de ICOT, que ella ameritaba hasta un año de hospitalización y rehabilitación intensiva, porque es un cerebro joven. Podía recuperar muchas cosas si seguía en ese centro especializado. Pero no fue así. Entonces, de febrero, marzo, soy yo su rehabilitador, la estoy llevando a la piscina pública, la municipal, para que se mueva, hago ejercicio con ella en casa, le hago de logopeda, todo. Es que todo desde esa fecha que ha estado parada y yo no puedo asumir más. Hay que entrar por el sistema tradicional.
Claro. Iba a preguntarte si os podíais imaginar que una operación de este tipo, de cirugía estética, iba a poder acabar así y cambiar tanto vuestras vidas.
Para nada. Esto yo no se lo deseo a nadie. Esto ha roto una familia, ha roto sueños, ha roto ilusiones, estilo de vida, ha cambiado todo. Tenemos dos hijos que han sufrido mucho, afortunadamente están un poco grandecitos, adolescentes, 13 y 17 años, que son los que me ayudan en el día a día con ellos. Pero sí, efectivamente, ha sido muy duro esto. Te digo, yo me he dedicado a la hostelería, teníamos un restaurante propio. Soy jefe de cocina, no puedo trabajar, soy el cuidador principal de ella, aunque tenga familia que ha venido del extranjero a vivir con nosotros, para ayudarnos, pero soy el cuidador principal de ella. A los 4 pisos.
Claro. Y está la situación, pues eso, difícil. Así que ojalá que pronto, Richard, podáis recibir ayuda para que Carolina siga con los tratamientos y la rehabilitación que necesita. De verdad, muchísimas gracias por contarnos vuestra historia hoy aquí en Mediodía.
Que tengas buen día. Gracias.